Estás en Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 37 minutos, ya estamos de regreso aquí en la jungla junto a don Vicente García Huidobro y también acompañados de una mujer que ha estado ya en varias oportunidades aquí. Es Loreto Bravo de Data Science de la Universidad del Desarrollo para hablar sobre varios temas, entre ellos, Loreto, la inteligencia artificial que, de la que tanto se escucha, pero de la que poco sabemos, ¿o no?
Estoy molestando que tenía una cortina musical y no se atrevió a ponerla, nada más.
No, después.
Bienvenida, Loreto.
Bienvenida, Loreto. Muchas gracias.
Bueno, para entrar en materia y tener una suerte de diagnóstico, ¿qué es la inteligencia artificial? No la inteligencia emocional, la artificial. ¿Y para qué se utiliza? ¿Cuáles son los usos cotidianos que tiene esto?
Ya, la inteligencia artificial, como su nombre lo dice, es que estamos tratando de hacer que las máquinas, los computadores, se comporten en forma inteligente como nosotros los humanos.
Ya.
Hay como dos tipos de inteligencia artificial. La ultra ambiciosa, que lo que espera es generar máquinas que se comporten como humanos y que no podamos distinguirlas.
Con habilidades blandas.
Claro, o que si tú tienes una muralla y estás escuchando y conversas con dos personas, tú no sepas cuál de los dos es una máquina.
Ya.
O sea, como que el objetivo es que te puedan engañar y tú creas que efectivamente son una persona.
Ciertas capas emocionales, hay que profundizar mucha información ahí adentro,
digamos. Exacto. Pero la inteligencia artificial, que ahora está teniendo un boom, es como más acotada, donde tú, por ejemplo, entrenas al computador para que pueda hacer una tarea específica.
La Siri.
Siri es inteligencia artificial limitada, porque al final solo le puedes hacer cierto tipo de preguntas y la verdad es que uno igual se da cuenta rapidito que Siri no es una persona.
Sí, como el otro día que dijo que el himno, no me acuerdo si era de Albania o de Rumania, era Despacito.
Bueno, se hace lo que se puede. Sí,
pero los humanos nos equivocamos también.
Claro, por supuesto.
También sería una dimensión, mira dónde entramos. En la inteligencia artificial, considerar el error de aquella inteligencia artificial.
Por supuesto. Sí, de hecho, ahora va a haber una reunión en Berlín donde se van a juntar como todos los grandes, así Google, Facebook, todas las empresas grandes que están teniendo proyectos. A ver, ¿qué dice?
Es que no...
¿No habla Siri?
No me entiendo con Siri.
Bueno, ayer un amigo me hablaba que en Japón ya hay una suerte de aplicación que es como una anime con una niña al límite de lo legal, en que los japoneses se están enamorando de ella y se están casando con la aplicación y le dicen a la mamá, el tipo le dice a la mamá, oye, no, hoy día voy a salir con no sé cómo se llama, mi japonés no es muy bueno, y ya la salen a comer con la suegra y con la aplicación, y la aplicación, o sea, ya...
Espérate, pero ¿la aplicación tiene cuerpo?
Tiene
una app en el celular.
Es una app en el celular, entiendo, que... te va respondiendo, obviamente, y que va en el fondo...
O sea, una mascota virtual casi.
Es una mascota, es desde el Tamagotchi en adelante, y llegaron a esto donde ya están saliendo a comer los tres. O sea, a ese punto estamos llegando, digamos. Pero también es una inteligencia artificial,
sí,
me imagino.
Y ya existen aplicaciones que, por ejemplo, tú le das acceso a tus correos electrónicos, Facebook, Twitter, y empiezan a aprender cómo eres tú. O sea, que después que mueras, el resto de la gente pueda interactuar contigo. Así como...
Como en la
serie, ¿cómo se llama? Black Mirror. Pero eso ya existe.
Y en el desarrollo de esta inteligencia artificial, ¿dónde está Chile? Porque uno ve aquí en este encuentro que va a haber, va a estar Microsoft, Amazon, Facebook, Google, DeepMind, Apple y otras compañías tecnológicas. ¿En esas otras compañías está Chile? ¿Hay alguna chilena o todavía estamos literalmente en pañales en este tema?
No. Como país tenemos pocas, pero cada vez más empresas que se están metiendo en temas de inteligencia artificial. Pero en este evento en particular, lo que se quiere tratar son temas éticos relacionados con inteligencia artificial. Entonces una agrupación como de más grandes diciendo, a ver, ¿está bien que dejemos que un sistema tome la decisión de cuánto tiempo una persona va a la cárcel?
Claro.
De hecho, en Estados Unidos hay un software que se llama Compass y que el sistema judicial en muchas partes lo utiliza para determinar cuál es el riesgo de que una persona reincida.
Parecido a esa película que había con Tom Cruise.
Claro.
En el fondo, pero
una especie de Minority Report, pero...
Claro, ahí se adelantaba, ¿no?
Sí, ahí
era como se adelantaba que tú eres un potencial...
Es exactamente lo mismo, y el problema es que, por ejemplo, a una persona blanca, las personas blancas en general tienen un scoring más bajo de posibilidad de reincidir que alguien negro.
Ya.
Entonces, después de unos dictámenes, demandaron al Estado Judicial diciendo, o sea, no al Estado Judicial, no sé cómo se dice, a los jueces, diciendo... Quiero una explicación, ¿por qué el software me dio un mal puntaje?
Sí. discriminación.
Y la empresa les y dijeron, no tenemos por qué, este es un software propietario, no tenemos por qué decirte por qué se tomó la decisión.
Y la realidad
empiezan a aparecer muchos problemas éticos.
Loreto, ¿y la realidad virtual es inteligencia artificial también? O sea, el que yo ahora apriete un botón y sepa, no sé, dónde hay una farmacia, dónde está el supermercado, dónde está el pan más barato, dónde está el litro de cena más barato o más caro.
Yo creo que, la realidad virtual de por sí es una tecnología que aporta a poder tener una vida más inteligente. O sea, es como lo puedes combinar, porque, puede que el sistema te empiece a conocer mejor y te digas ahí que a pesar de que está en la farmacia más cercana,
paracetamol está más barato allá.
Está más barato allá, sí. Y según tu plan de ISAPRE, te van a dar un mejor descuento en no sé dónde, que sé yo, o dado que me tinca que después vas de visita a ver a tu polola, quizás este te queda mejor.
Ya. O sea, en el plano, alguna vez lo conversamos, en el plano de la medicina puede ser
increíble, buenísimo.
En el plano de la guerra también.
Claro, pero ahí nuevamente entramos en los problemas éticos de qué es lo que estás beneficiando, o sea, es qué es lo que estás evaluando. Cuando dices, tratas de que algo sea justo, vas a tratar de que la guerra dure menos, de que salga menos gente muerta. Tú, al entrenar una máquina, tú estás enseñándole a la máquina desde un humano, o sea, está aprendiendo de un humano y de unos datos que vienen de alguna parte. Y esos datos pueden tener prejuicios y decisiones anteriores. O sea, como, no sé, si hay menos probabilidad de que una mujer sea contratada para un trabajo en computación. Si tú entrenas al sistema diciéndole, ok, elige al candidato perfecto para este trabajo con los datos anteriores, lo más probable es que perpetúe ese prejuicio y ponga como a las mujeres al final de la lista.
¿Y cómo lo hace entonces la inteligencia artificial para decidir sobre los llamados atributos blandos? Porque uno puede ser un máster o doctor en Harvard, haber estudiado en las mejores universidades, pero a lo mejor no sirve para la pega o para lo que uno está postulando. Y sin embargo me sirve otro que a lo mejor no tiene tanto estudio, pero que es simpático, que es outgoing o que lo hace mucho mejor.
Es que aquí la idea es que no solo utilicemos de una persona sus datos del CV. Imagínate tus postulaciones al trabajo, tuvieras acceso a tu cuenta de Facebook,
Ronaldinho,
a tu Twitter, y se tome toda la información. En cierta forma, está como oculta la información sobre tu personalidad. O sea, de hecho, tú al interactuar con Facebook le das un montón de datos respecto a si eres extrovertido o introvertido, si te gusta salir mucho, si te gusta quedarte en la casa, si eres ordenado,
¿Con quién te juntas?
Que entra todos los días en la mañana 10 minutos y en la tarde 10 minutos versus alguien que entra muchas veces durante el día. Uno le está dando información a todos los sistemas respecto tanto a sus habilidades blandas como a sus habilidades más duras.
Soy yo. Estamos con Loreto Bravo, directora del Data Science de la UDD. Estamos hablando de inteligencia artificial. Vamos a escuchar una cancioncilla de Teleradio Donoso, Cama de Clavos. Y seguimos acá en la jungla Rock and Pop.
La Rock and Pop.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos conversando con Loreto Bravo, ya es parte de la casa, es la directora del Data Science de la Universidad del Desarrollo. Estamos hablando de inteligencia artificial. Me llamó la atención que estábamos hablando en off. Hoy día las conversas muy entretenidas han estado en off también. En cuarto piso acá hemos pegado unas conversas más o menos. Pero
repetir algunas, si es necesario.
Estaba pensando en el cambio de... un país más que influyente en todos estos temas y en todos los temas de Estados Unidos. Y el cambio... en el fondo de gobierno a gobierno en el tratamiento de la información que puede llegar a procesar rápidamente ahora un gobierno como ese, digamos.
Sí.
Y la utilización que le da el mismo. Te está pensando cómo, si esto es una metralleta UCI dentro del gobierno de Trump, por ejemplo.
Absolutamente, porque mucha gente dice, oye, si lo decidió un computador, tiene que ser algo sin prejuicios, algo como objetivo, porque fue un algoritmo el que tomó la decisión. El problema es que cuando uno desarrolla un algoritmo de aprendizaje automático, que es una de las cosas como más importantes en este momento en inteligencia artificial, uno le entrega datos, uno puede perpetuar prejuicios a través de los datos. Y además, el otro riesgo es que uno puede decir, por ejemplo, yo no usé la información de la raza de esta persona. Yo borré la columna que decía cuál era la raza de una persona. Sin embargo, si tú tienes la información de la dirección de alguien, tú con eso tú tienes inmediatamente la probabilidad de que una persona, no sé, pues en Estados Unidos sea musulmán, no sea musulmán, sea negro, sea religión, tienes estadísticas, entonces otra forma de deducir esa información. Entonces Trump, yo creo que estaría feliz de tener un algoritmo que dijera, ¿sabes qué? Este algoritmo no usa la información de si son musulmanes o no. y en términos prácticos efectivamente deje afuera a los musulmanes. O sea, uno puede perpetuar ciertas cosas que no son deseables a través de los algoritmos.
Loreto, a raíz de, a partir del tema que estamos conversando del uso de los datos, de la información digital, te quiero llevar a otro tema, algo que hasta ahora está siendo trending topic en nuestro país por lo demás, que es el hashtag Operación Huracán. Porque hoy la Corte Suprema va a dejar libres a los integrantes de la CAM, que fueron acusados de atentados terroristas en la Araucanía, que son 8 personas que van a quedar libres hoy día después de 26 días de prisión preventiva en Temuco y también en la octava región. Porque finalmente se produce un revés a la fiscalía que había utilizado como gran argumento para mantenerlos en la cárcel el hecho de que ellos habían intercambiado mensajes por WhatsApp, algo que finalmente los supremos han determinado que era una prueba bastante feble o no muy robusta para por lo menos mantenerlos como con la medida más gravosa, que es mantenerlos en la cárcel. Entonces, a partir de eso te quería preguntar si es efectivo hoy día utilizar como una prueba argumentativa válida el WhatsApp que uno se puede enviar, siendo que este es un mensaje que supuestamente está encriptado, que es imperceptible, que es secreto finalmente.
El mensaje de WhatsApp es encriptado, o sea, como ni siquiera las empresas de telecomunicaciones pueden ver en tu celular con quién te comunicaste.
Ni que le dije ni nada.
Nada, tú sabes que utilizó WhatsApp, ya. Nada más. Yo creo que la única forma que hay de que ellos tengan información de que hubo comunicación entre ellos WhatsApp es que les hayan tomado los celulares y los hayan revisado.
Y eso, pero porque la detención se produce y se exhiben de inmediato los WhatsApp donde Héctor Yaitul se coordina con otras personas y hablan de atentados, de armas, de intercambio de información.
No,
eso es posible, siquiera la PDI, carabineros con su equipo avanzado, no lo puede hacer
segundo. No, están encriptados los datos, no se puede.
Ya, ni siquiera en Telegram.
O sea, Telegram menos. De hecho, Telegram empezó a ocupar los datos encriptados mucho antes que WhatsApp.
Ya.
WhatsApp es, no sé, aproximadamente un año, algo así, uno a dos años.
Y encriptado es protegido, es secreto, es que se rompe.
Es como si tuvieras tomado los datos y los tiraras al aire y se mezclaran completo y te queda una cosa totalmente mezclada.
Ya.
Y al final, cuando le llega a la otra persona, es como que ocupando una información extra se vuelven a reordenar.
Ya, o sea,
pero esta información va encriptada desde donde se envía a donde llega, desordenada.
Ya, o sea, siendo tú especialista en el tema, tú dices que no se puede pinchar un WhatsApp.
No. Ya. Y además, trabajando en proyectos con empresas de telecomunicaciones, te digo, no se puede entrar a ver lo que hay en el contenido de WhatsApp.
Ni siquiera yendo a la matriz de Estados Unidos, en California, o en Silicon Valley, ¿no?
No.
Mira.
No, ellos ellos sí pueden saber para quién va dirigido el mensaje.
Claro, si yo me comuniqué contigo,
pero
no
el contenido.
O sea, la única manera de que esto se aprueba, además depende cómo lo, es que hayan tomado los celulares de estos tipos y hayan visto las conversaciones, la hayan cotejado ahí mismo, in situ.
Claro.
No desde un gran hermano, un panóptico,
no,
sino desde los celulares que se lo hayan agarrado y ya,
exacto,
oye.
Exacto.
Dame la clave, pero ahí hay que ver cómo fue, además, el proceso de haber captado
de
ese celular. O sea, claro.
Sí, porque ahí me raya la información porque el mensaje por celular se conoce al momento de detenerlo. O sea, uno puede revisar el celular a posteriori, días después, decir, oye, está en esto como intercambio de mensajes, pero el mismo día que los toman detenidos, que los formalizan frente a un juez, que determina la prisión preventiva, se exhiben estos mensajes de WhatsApp.
Es que yo creo que venían con la idea y probablemente se los quitaron ahí mismo.
Puede ser.
No es posible de otra.
Ahora, nosotros hemos visto el proceso que nos dio ciertos canales de televisión. Nuestra información nos llegó por el noticiario ya después decantada también. De hecho, la estética del WhatsApp que se veía era otra. Era como ya había sido procesada esa información.
Sí,
tenemos toda la información en ese sentido.
El tema de que se diga que los mensajes de WhatsApp podrían ser públicos es preocupante porque no es cierto. Y mucha gente ahora que dice como el decreto espía, dice, no, pueden ver tus WhatsApp, el contenido que él escribe, eso no es cierto.
Ya. No es lo mismo en Facebook, Instagram y Twitter, que ahí
Facebook
es más, ahí fácil de acceder, ¿o no?
No, Facebook, lo único que información que tienen las telco es que estás accediendo a Facebook y cuántos kilobytes, cuántos.
Pero no te lo pueden pinchar, pasa si me comunico con Juanito, con Pedrito.
Le pueden pedir a Facebook que te diga lo que tienes en el contenido, lo que recibiste y todo. Eso sí, pero no.
No con WhatsApp.
No.
Loreto Bravo, como siempre, un placer tenerla acá.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Bueno,